Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex.
Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
El día de hoy vamos a hablar de la muy pedida... nos han pedido mucho que hablemos de esta película mexicana de horror que se llama Huesera. Huesera trae muchos temas relacionados con la maternidad, quizás con algunos aspectos oscuros de la maternidad, los aspectos más monstruosos del embarazo y de los cambios que vienen en el cuerpo durante el embarazo, entre otras muchas cosas. Y para esto estoy aquí con mi querida Dani. Dani, ¿te quieres presentar, por favor?
Sí, hola, mucho gusto. Que me da mucha emoción estar aquí. Yo antes escuchaba para informarme en Estética Unisex, entonces que esté aquí ahora, pues platicando y cotorreando, se me hace muy lindo. Yo soy Daniela Mazón, yo estudié psicología, me estoy especializando, ya llevo un rato trabajando como voluntaria en el Laboratorio de Salud Mental Perinatal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También doy clases de yoga y esto es importante porque me estoy también especializando en yoga prenatal. Entonces, a mí trabajar con maternidades me gusta mucho. Pensar en las maternidades no solamente como el embarazo, sino también el parto y después posparto, más los años consecutivos, creo que también siento que es muy, muy importante. Entonces, vi Huesera y dije, de aquí soy.
Claro, porque pues desde tu expertise como psicóloga que atiende muchos aspectos relacionados con salud perinatal, ¿no? Creo que es muy importante esa perspectiva. Y yo pues también les voy a hablar desde mi experiencia como madre, ¿no? Y mucha de la teoría relacionada con el tema de la maternidad. Pero antes de entrar en materia, como siempre, les dejamos con una pequeña capsulita sobre de qué va esta película que se llama Huesera.
Huesera es una producción mexicana de 2022, coescrita y dirigida por Michelle Garza Cervera. La película relata la historia de Valeria, una joven que queda embarazada de su esposo Raúl tras varios intentos. Inicialmente, la felicidad de la noticia aumenta en la pareja, pero pronto Valeria comienza a tener una serie de visiones extrañas que perturban su tranquilidad. En momentos que supuestamente deberían de estar plenos de felicidad conyugal, Valeria se ve invadida por la incertidumbre del embarazo y el inquietante crujir de sus huesos. Todo mientras su hijo crece en su vientre y la huesera irrumpe en sus sueños. Cervera revisa los mitos de la maternidad, los roles de cuidado en la familia y la promesa de la estabilidad para sugerir otras realidades, adentrándose en el terreno de lo siniestro, lo abismal y el horror corporal.
Pues bueno, esta película a mí me... ¿cómo decirlo? Se me antojaba mucho, pero al mismo tiempo me daba un poco de nervio verla porque soy muy coyona para las películas de terror. Pero me parece que el mejor horror, y creo que es algo que exploraremos, es algo que, pues que no es un monstruo inventado, no es algo como super gore. Para mí el mejor horror, y creo que es algo que hace muy bien, por ejemplo, el horror japonés, que esta película me recordó bastante a ese tipo de horror, es justo analizar metafóricamente una experiencia humana que es de miedo en algún aspecto, ¿no? Entonces, pues, justo el explorar ese miedo a través de la metáfora del horror me parece muy interesante. Hablaremos mucho de esto, pero aquí, como siempre, spoileamos en la Estética Unisex. Spoiler alert. Están a tiempo, páusenle ahorita si quieren irse a ver Huesera. Pero creo que es una metáfora de la maternidad, particularmente quizás la maternidad no deseada, ¿no? Pero en general también lo sentí como una metáfora del embarazo, ¿no? De todos los cambios que suceden en ese momento, que es súper idealizado desde el mandato de la maternidad, como este momento precioso, amoroso, idílico, ¿sabes? Y que pues genuinamente no es así, ¿no? O sea, muchas cosas de... Yo tuve una maternidad afortunadamente muy deseada, también desde un lugar de privilegio, y estaré hablando de esto también a lo largo de nuestra conversación, Dani, pero incluso en una maternidad súper deseada, mega ultra deseada, mega ultra privilegiada, hay momentos de monstruosidad que retrata la película, ¿no? O sea, pienso en cómo el cuerpo se deforma, la parte de las náuseas, etcétera, ¿no?
Que incluso yo diría, ¿qué tanto? Este sí fue un embarazo planeado y deseado, sí. Que no fue bien recibido.
Claro.
Pero sí fue planeado y fue deseado. Porque incluso sí. Al inicio de la película, ella incluso va a ser una Amanda, ¿no? Y se mete como a tratamientos de fertilidad sí. Y es como una cuestión de angustia. Pero entonces también aquí podríamos hablar que muchas veces también nos mentimos con nuestros deseos.
De acuerdo.
Porque aunque va a ser la Amanda, en realidad la hace, no con fe, digo, nos podemos meter en la religión o no, pero no es un deseo así de que esto me va a salvar, o no va al ginecólogo como diciendo, sí, ahorita es cuando yo quiero ser mamá. O sea, es como, incluso lo diría hasta como con inercia, ¿no? Sí. Como, ya terminé mi licenciatura, ¿no? Ya me casé, y entonces como que lo que,
es
sigue,
lo que sigue
es
exacto.
Tener un hijo.
Y la verdad es que siento que muchas veces esta es la inercia que tenemos de la cultura, ¿no? Y diría incluso, pues desde ciertas reflexiones del feminismo, como que ni siquiera nos planteamos si es algo que deseamos realmente o no, porque el mandato cultural de maternidad está tan enlazado al proyecto de vida o a la fórmula de la felicidad para las mujeres, ¿no? Que se te plantea desde este mandato, que es un mandato además profundamente patriarcal, de que si no eres madre, de alguna forma no estás realizada o no eres plena o no estás cumpliendo con tu deber, ¿no? Creo que tenemos eso ya programado de alguna manera, ¿no? Entonces yo sí me preguntaba mucho al ver la película, ¿fue deseado, fue no deseado? Creo que fue deseado, pero desde este lugar como de programación, de alguna manera, ¿no?
Sí, que incluso si nos metemos como a rollos acá psicoanalíticos, pues tenemos esto, ¿no? Del ideal del yo, que son mis expectativas propias, que Valeria, la protagonista, tenía uh-huh. como sus expectativas propias, y además el yo ideal, que son las expectativas sociales, las expectativas como de tu círculo cercano, que de forma muy implícita te van diciendo. E incluso en la película, ella nos muestra como en retrospectiva, todo lo que ella deseaba, anhelaba, ¿no? ¿Quién era la Valeria adolescente?
Claro.
Que era alguien completamente distinto, incluso hasta su manera de vestir y de hablar, a quien era en el presente. Y a partir de la muerte de su hermano, que era como el que se iba a superar de la familia, el que iba a estudiar por primera vez en la universidad de toda su familia, ella pareciera que entonces claro. Tiene que suplir ese papel del hermano, ¿no?
De acuerdo. Y ser esa pues llenar esa expectativa familiar de la vida aspiracionista, ¿no? Que alguna vez le dice su hermana, ¿no? Como, regrésate a tu vida aspiracionista, porque vemos que también este es otro tema, ¿no? Como su familia y su comunidad de origen es distinta a la vida que lleva actualmente, ¿no? Que digamos que la vida que lleva actualmente es un poquito más hipster, más
acomodada,
burguesa, no sé si decirle. Pero creo que tienes toda la razón en donde cómo ella se replantea su proyecto de vida a partir de la muerte de su hermano, ¿no? Y en ese sentido, regreso un poco a el monstruo, ¿no? Porque el monstruo es la huesera, ¿no? Que es esta figura, de alguna forma, no sé si decirle demoníaca o demónica, o no sé cómo se llama, pero que de alguna manera es una metáfora de lo que está pasando en ella misma, ¿no? Y aquí creo que hay, por una parte, su ambigüedad respecto de su maternidad, respecto de su embarazo, y que sí, perdónenme que se los diga, el embarazo puede ser monstruoso. O sea, sí tienes momentos en donde ya no puedes comer nada, en donde sientes que tu cuerpo cambia, en donde, ¿no? Y eso, insisto, incluso en el más privilegiado de los contextos, ¿no? Me acuerdo que después de mi primer embarazo, alguna tía o algo así me dijo como, bueno, y ahora que ya viste el milagro de la vida, ya vas a dejar de ser esta abortista activista. Y yo le dije, todo lo contrario. O sea, si siendo un bebé tan deseado, un embarazo tan absolutamente privilegiado, ¿no? Desde un lugar de privilegio, de clase, etcétera, aún así es tan increíblemente difícil, angustiante,
demandante,
claro, y riesgoso al final del día, ¿no? Al contrario, triplemente, ya que viví en un embarazo que fue súper retador a pesar de ser tan deseado, es algo que jamás se le debe imponer a alguien, ¿no? O sea, y entonces se quedó como helada. Pero bueno, esto volviendo a Huesera, creo que vemos justo una metáfora de estos cambios que vienen en el cuerpo, ¿no? Me encanta este monólogo de alguna forma que tiene la suegra, ¿no? Donde le dice, esto es como partirte
en dos. Y en que además dos. Creo que funciona muy bien la metáfora tanto en la película como horror corpóreo, como demostración incluso de la propia ansiedad de Valeria, ¿no? Porque claro, Valeria manifiesta su ansiedad tronándose los huesos, ¿no? Sí, así los deditos, sí, y hasta la espalda.
Y eso es una cosa brutalmente efectiva de la película. O sea, la edición de sonido es una cosa con estos ruidos de...
Sí, que hasta te ponen la piel chinita, pero sí, además es una muy buena metáfora para estos partos traumáticos que literalmente las mujeres, y no recuerdo exactamente en dónde, pero yo leí un testimonio que decía, es que yo me sentía como cuando deshuesan un pollo, y justo, claro, ¿no? Cuando están hablando en la comida familiar que están preparando y que la tía justo truena, sí, el pollo.
Cierto,
y
sí,
es que si nos pensamos así, tal vez ya estoy muy mal viajada, ¿no? Pero pareciera que cuando uno está en esta posición ginecológica, es como si fueras un pollo abierto.
No, totalmente. No, y yo, por ejemplo, me hicieron un procedimiento que se llama cerclaje en mi último embarazo, que es literalmente cerrarte como un pavo de Navidad, ¿no? Porque es, quiere decir que ya tuviste algún riesgo previo y entonces te cierran con hilo el cérvix hasta el momento del parto, ¿no? Y sí, me dijo el doctor así de, esto es como un pavo de Navidad, o sea, literalmente. Sí. O sea, pero hablo de esto por cómo también relata lo deshumanizante que es, ¿no? Los servicios de salud en general, muchas experiencias relacionadas con el embarazo que desafortunadamente nos hemos alejado y estamos volviendo, ¿no? Particularmente como en ciertas comunidades, etcétera, a estos partos acompañados por otras mujeres, estos embarazos, como estas experiencias hasta cierto punto más comunitarias, porque lo volvimos algo hipermedicalizado, ¿no? Y algo hiper solitario al final del día.
Y que además en la película se marca así como bien tajante, porque como que siempre le damos el lado a estos tratamientos como muy científicos y como muy médicos y como muy cuadrados, ¿no? Pero al final de cuentas, y retomando un poquito también lo de los privilegios, Valeria tenía muchos factores protectores. Uh-huh. O sea, estaba como, era un embarazo deseado, planeado, ¿no? Que no fue tan bien recibido después, pero fue... Uh-huh. Aparentemente decía el planeado, tenía los recursos, tenía aparentemente también una red de apoyo porque su marido estaba ahí aparentemente presente, digo, podemos ponerlo en pincitas, ¿no? Tenía la suegra que también andaba como muy involucrada. Y entonces, a pesar de que incluso tenía este seguimiento ginecológico como bastante constante, el ginecólogo no la resuelve. De hecho, cuando empieza a tener ansiedad, solamente le da un chocho, que además creo que era un antidepresivo. Uh-huh. O sea, que ni
era
siquiera está,
sí,
dándose cuenta que ni siquiera es depresión, es ansiedad lo que está teniendo.
Claro.
Y la manda a su casa, ¿no? Y la que le da la respuesta y la que le ayuda es la tía y las brujas.
Sí.
Que incluso el CIE-10 ya está considerando la medicina tradicional también como métodos válidos.
Por supuesto, ¿no? Y que muchas veces vemos que incluso hay mejores resultados para las mujeres y para sus bebés, en su caso, de estos partos comunitarios acompañados por parteras, acompañados por doulas, etcétera, que en estos partos hipermedicalizados, ¿no? Y que se puede tener ya también una combinación de ambos, etcétera, ¿no? O sea, creo que aquí también es interesante en estas escenas con el ginecólogo que dices, en donde casi no le habla a ella más que para regañarla, ¿no? Incluso en esta escena donde le da los antidepresivos, están en el centro la suegra, que hace ahí la suegra, ¿no? Y entiendo que la suegra está ahí por un tema como de que está preocupada por ella, la quiere acompañar, ¿no? Está el esposo y está ella, pero ella incluso no las enfocan hasta el final, ¿no? Como que no parece ser ella el centro de la atención médica, ¿no? Que eso ha sido históricamente la experiencia de todas las mujeres ante la profesión médica, porque es una profesión que precisamente es a partir de un paradigma profundamente patriarcal, ¿no? Hay que recordar, y aquí muy rápidamente clases de historia, que eran antes las mujeres quienes daban servicios de salud, por ejemplo, en la Europa previa a la profesión médica, ¿no? En la Europa del siglo XVI y anteriores, ¿no? Eran las mujeres que eran parteras, herbolarias, curanderas, etcétera, quienes daban estos servicios de salud, ¿no? Había que deslegitimar a esas mujeres, ¿no? En dos proyectos. El primero, patriarcal, ¿no? Y en el segundo, centralizador en Europa, ¿no? Porque había que reunir una profesión médica que fuera certificada desde, pues, los nuevos estados, de alguna forma, ¿no? Y pues es entonces que viene esta cacería de brujas, que ya no es en el medievo, es posterior, ¿no? Con el Malus Maleficarum, etcétera, y que entonces empieza a ser suplida por esos primeros médicos, ¿no? Certificados, que creían en los cuatro humores y en los sangrados y todas estas técnicas, que entre las brujas y los primeros médicos le voy 100% a las brujas.
Eran más mórbidos los certificados.
Por supuesto, pero sí viene esta idea de quién tiene legitimidad para dar servicios de salud, ¿no? Y que lo vemos en la película de manera muy clara, ¿no? Como esta yuxtaposición entre los servicios médicos que ella está recibiendo, que no le están atendiendo, y esta comunidad de mujeres más anclada en la medicina tradicional, en la magia, etcétera, que al final del día sí le dan el acompañamiento que necesita.
Y que incluso se ve incluso esta, pues, como yuxtaposición, porque en el consultorio del médico está él, y atrás están toda la Venus del Nilo,
esta idealización. Y me encanta eso, porque nada es gratuito en esta película. Tienes toda la razón. Hay como una mujer idealizada que nada tiene que ver con las experiencias reales de las mujeres.
Y que incluso la misma directora Michelle Garza dijo que justo la tribu de mujeres de apoyo, que eran como estas brujas, ¿no? Y que además eran estas brujas marginadas, pues son mujeres que han atravesado, y la estoy citando, son mujeres que han atravesado el proceso de quiebre y que se pudieron reparar, y entonces ahora acompañan estos procesos.
Claro. Y qué increíble, o sea, volviendo al tema de los mandatos, ¿no? O sea, pienso en la tía, ahorita que hablas de una mujer que pudo recuperarse, ¿no? Pienso claramente en la figura de la tía, que es como la solterona, ¿no? Que vemos que probablemente es una mujer lesbiana y que por eso no pudo seguir este mandato cultural, ¿no? De la maternidad y todo lo que eso implica, ¿no? Incluso eso como la margina en su propia familia, ¿no? Como de, ay, no vayas a terminar como tu tía, ¿no? Que era como la peor de las condenas y de alguna manera sigue siendo, ¿no? En algunos entornos como la peor de las condenas, que vas a estar sola, que no vas a tener hijos, que quién te va a cuidar de vieja, etcétera. Y esto es algo que pues es profundamente patriarcal, porque precisamente se centra todo el proyecto de vida de las mujeres en torno a la maternidad, ¿no? Aquí hay un texto de Nancy Chodorow que se llama La reproducción de la maternidad, no sé si lo conoces. Pero en este texto dice que precisamente la forma en la que se sostiene y se reproduce el patriarcado es a través de la maternidad, por cómo las mujeres aprendemos a idealizar la maternidad y cómo transmitimos a nuestras hijas esa idealización. ¿Me explico? Y creo que aquí entra de alguna forma esta reflexión en la película, ¿no?
Y que creo que cuando estudiamos o leemos o hablamos sobre la maternidad, indiscutiblemente nos remitimos a nosotras como hijas de una madre.
Claro.
Que no se explora tanto en la película, pero sí nos deja una forma muy velada que no se lleva bien con su mamá.
Claro, y que, esa complejidad también, ¿no?
Sí, y que la complicidad en realidad es con la tía, y que la tía en algún momento le dice, no le digas a tu mamá que estuvimos hablando de esto.
Y aquí pienso mucho en Adrienne Rich, ¿no? Adrienne Rich tiene un texto que me parece importante referenciar ahorita, que se llama Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana, donde habla precisamente de cómo los textos que analizan el fenómeno de las brujas, etcétera, muchas veces ignoran la proscripción del lesbianismo, ¿no? O sea, lo importante también que ha sido para mantener el patriarcado que el lesbianismo sea algo tabú en la historia, precisamente porque no permite este control a través del mandato del amor romántico / maternidad heteronormada, ¿no? Y por otra parte, este otro libro que ella tiene que se llama Of Woman Born, no me acuerdo ahorita el nombre en español, pero donde justo habla de cómo la relación con nuestras madres es tan compleja desde este lado, en donde entiendes que es un mandato, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo vemos en Valeria, por ejemplo, pues que de alguna forma tiene dos modelos de mujer, ¿no? Y su ser auténtico, ¿no? Tú sabes más de esto y estos términos psicológicos, pero como que su proyecto de vida era más similar al de la tía originalmente, ¿no? Y después dice, no, necesito tener este camino heteronormado, etcétera. Y vemos que se rompe cuando se da cuenta que no es este lugar ideal, divino, perfecto, ¿no? Que ella pensaba que era, ¿no?
Y que además, su familia está como constante recordatorio de queremos que seas esto y no puedes. Y entonces la sugestiona.
No puedes, sí.
Porque de todo el tiempo, o sea, desde que se entera que está embarazada, es el, pero acuérdate de cuando se te cayó el niño. Y segura que quieres tener hijos, a ti ni te gustan tus sobrinos, ¿no? Cuando después nos muestran que los sobrinos son bien castrocitos, ¿no? Y son como que, y además traen saña contra la tía,
claro,
¿no?
Sí.
Y que además, ¿no? Este incidente que incluso fue traumático para ella y que no ha podido elaborarlo porque su familia siempre está como este recordatorio de y se te cayó un niño por las escaleras y quedó taradito por tu culpa y le vas a arruinar casi casi la vida a alguien más. Pues es como este, yo quiero ser algo incluso, ¿no? Por estas expectativas que yo sé que tienen sobre mí, pero que aún así nunca lo voy a cumplir.
Claro. Y esto que dices también me recuerda a algo que me atrevería yo a decir que vivimos todas las mujeres cuando somos madres, que es el tener este ideal de cómo es la madre perfecta, ¿no? Que se nos transmite como natural, ¿no? O sea, nos dicen, por el solo hecho de tener un hijo o una hija, debes de saber qué hacer.
Es el instinto maternal,
claro, ¿no?
Que todos...
Justo, el instinto maternal, ¿no? Y creo que ella se cuestiona mucho, y nos los muestran de una forma metafórica a través del horror, si ella naturalmente es capaz o no de ser madre. Y a mí eso me parece brillante, porque creo que todas las mujeres pasamos por ese momento en donde, como se nos pintó que era natural, como se nos pintó que era fácil.
Y como muy intuitivo, ¿no?
¡Claro!
Como que tú vas a saber.
Por ejemplo, la lactancia, ¿no? Es algo que se te muestra como que, ah, mira, pues nada más te lo cuelgas
y te
sale.
Te lo pegas y...
Uh-huh. En realidad, las primeras semanas de lactancia, hablo desde el privilegio en donde yo no tuve además ningún problema real médico con eso, que muchas mujeres sí los tienen, etcétera. Es un infierno, es un infierno. O sea, te duele todo, te estás muriendo de sueño, etcétera, ¿no? Entonces, creo que justo explora cómo este ideal de la madre perfecta, toda sacrificada, que naturalmente sabe qué hacer, daña a las mujeres, que realmente somos madres de una manera en donde esos mensajes nos dejan muy vulnerables, ¿no? Nos hacen sentir profundamente inadecuadas, ¿no? Que es algo que vemos en el personaje de Valeria a lo largo de toda la película, ¿no? Cómo ella siente que es profundamente inadecuada, cuando, como bien lo has dicho, no es fácil. No es fácil el cuidado, no es fácil el embarazo. O sea, dejemos de idealizarlo, por Dios, diosas, ¿no? Y creo que esto es un mensaje muy potente respecto de eso, ¿no? O sea, respecto de cómo la idealización de la maternidad enmascara las complejidades y las dificultades que realmente va a tener para las mujeres, incluso en el mejor de los escenarios,
¿no? Y que incluso en el mejor de los escenarios, yo sí creo que siempre la maternidad implica un duelo, una renuncia a muchas cosas.
Esto que estás diciendo, que fuerte lo ponen en la película, ¿no? Donde literalmente Valeria pone a su ser previo en una caja, ¿no? O sea, metafóricamente es muy fuerte esto. Y cómo quita su estudio, ¿no? Ese momento donde está quitando sus herramientas.
Y queda la sombra ahí.
Exacto. Queda la sombra de las herramientas para pintar por encima de eso. Es brutal, ¿no? Y sí hay eso.
Y es que aparentemente su pareja también tenía su propio estudio, también tenía su propio espacio, y la que tiene que renunciar a él es ella.
Por supuesto. Y porque ya es muy peligroso, ¿no? Y no se plantean otras opciones.
Y que además, ¿no? Ese es solo uno de los muchos duelos que va presentando Valeria. Y claro, entonces aquí estaríamos hablando de dos cosas que se están como ahí cocinando, ¿no? Por una parte, esta ansiedad que ya viene predispuesta, ¿no? Que su familia también como que... De por sí pareciera que tiene síntomas ansiosos, ¿no? Por esto de que se truena los dedos, ¿no? Que su familia también está como reforzando estas ideas ansiosas que tiene de sentirse inadecuada. Y además una serie de duelos desde su identidad, ¿no? Que lo viene cargando desde hace mucho rato, ¿no? De ya no puedo ser esta morra como Brenda, ¿no? Que me hubiera gustado seguirla y que tuve que renunciar y que tuve que irme a estudiar en la universidad, ¿no? Y después esta renuncia a su propio cuerpo que lo ves también con la araña, ¿no? Cuando la limpian con el huevo y le dicen, es que es madre, pero también es depredadora.
Claro.
Y entonces es esta ambivalencia.
Y que la araña está desde el primer momento donde ella está... Cuando se entera que está embarazada, ella sigue trabajando, ¿te acuerdas? Y hay un momento muy fuerte, porque insisto, el sonido de esta película también es maravilloso. Cuando ella está partiendo la tabla con esta máquina y ve una araña en la pared y se asusta, ¿no? Justo ahí estas figuras,
¿no? Y entonces ella también está haciendo el nido, como las arañas también hacen su nido.
Claro. Y creo que ahí viene algo en donde ella, desde este lugar en donde se siente no apta para cuidar, ¿no? Porque es un mensaje que ella ha tenido a lo largo de su vida y que, insisto, hasta cierto punto todas las mujeres vivimos porque se nos plantea que debería de ser algo fácil, natural, sin esfuerzo y que en realidad es muy complejo.
Y además alegre y grato.
Claro, y perfecto, ¿no? Que debes de sentirte en plenitud perfecta, ¿no? Y que aquí insisto mucho en este paréntesis sobre el tema de lo solitario, ¿no? Porque creo que hemos perdido mucho esta noción de la crianza colectiva, ¿no? Estamos volviendo a explorar otros modelos de crianza, pero la noción, y lo vemos en Valeria ya cuando está la niña, ¿no? Que el esposo no se quiere ir de alguna forma porque no confía en ella, pero tampoco tiene una red de personas que le estén ayudando, ¿no? Y entonces es una experiencia profundamente solitaria, esta, ¿no?
Y además, ¿no? Creo que el esposo se presenta como este papá moderno, deconstruido, que le hace el huevito y que la cuida y que la consiente y que está ahí. Pero creo que es como el póster del marido ideal moderno, pero en realidad no está atendiendo las necesidades emocionales de Valeria.
Claro.
Y entonces es como este pareja que está presente y que aparentemente es, pues llevan una buena relación, pero no le está escuchando y por lo tanto no está atendiendo sus necesidades afectivas.
Claro, y aquí si me permites, incluso lo llevaría a un grado en donde en el momento en el que se embaraza, y lo vemos también en esta escena donde ella quiere tener sexo y él dice como no, me da ñañaras tal, creo que él cambia la manera en que la ve, ¿no? Deja de ser su pareja, alguien con quien comparte una vida sexual, afectiva, etcétera, y se convierte de alguna manera en este recipiente o
en
incubadora,
el portador de su
hijo. De su bebé, ¿no? Y creo que esto va mucho con el horror de lo del pollo y lo de los huesos, ¿sabes? O sea, la noción de ser solamente la cáscara de algo, ¿no?
Y que incluso ahí también se instauró otro duelo, porque es el duelo a su sexualidad.
Claro. Y entonces... No, y el duelo a tu vida de pareja previa a los hijos, ¿no? Que, a ver, no quiero decir, para quienes no sean madres, que no puedes tener una vida de pareja después de tener hijos, pero sí cambia muchísimo la dinámica y tienes que hacer esfuerzos en cosas que antes venían naturalmente. O sea, sí es algo que no viene de suyo, ¿no?
Y que pareciera entonces que Valeria, a lo largo de toda la película, ha tenido que renunciar a muchos de sus deseos y a muchos de sus esencias.
Y a mucho de lo que ella era y traía adentro, que metafóricamente se guarda en una caja, ¿no? Y que entonces ahora eso va a ser llenado simplemente por la maternidad, ¿no? Que una de las cosas de las que yo más hablo es, sí soy madre, pero no soy solo madre, ¿no? Que creo que es una de las cosas que se nos impone después de ser madres, ¿no? Justo que esa cajita permanezca en otro lugar, ¿no? Y también yo por eso me encuero en el internet y tengo mi podcast y soy académica. ¿Por qué? Porque el patriarcado quiere que solo seamos una cosa. Y esa cosa es una mujer sumisa, madre, doméstica, ¿no? Que es muy padre en la película cómo están en esta fiesta y ella está cantando esto de no me van a domesticar y tal. Y vemos luego la forma en la que está totalmente domesticada, ¿no?
Y es incluso el contraste, ¿no? Con Brenda, con su expareja, ¿no? Y
entonces, sí, Octavia, ¿no?
Ah, sí, cierto, Octavia, que es como esta onda de, pues, ¿cuál es lo que yo se supone que estoy viviendo? Y se supone que es lo que yo quería y lo ideal.
Claro.
Pero en realidad como lo que me hace cosquillas, porque me lleva haciendo cosquillas mucho rato. Y que incluso en la escena de la caja, cuando está guardando todas sus cosas, pues ahí guarda también a Octavia, ¿no? Ahí también guarda como la serigrafía que tenía.
Claro, totalmente. La serigrafía que además era de una mujer como empoderada, ¿no? Como de estos ovarios, ¿no? Otra forma de ejercer su feminidad o como queramos decirle. Hay otro tema aquí, ¿no? Y que yo sé que tú tienes experiencia en esto. O sea, creo que una parte de lo poderoso de la película es cómo es una metáfora del embarazo y la maternidad en general, ¿no? Pero creo que también hay veces, ¿no? Donde, y es mucho más común de lo que creemos, precisamente por todos estos mandatos, ¿no? Sin querer patologizar, sí hay veces en donde pues las cosas son más difíciles, ¿no? Para ciertas mujeres, en ciertas condiciones, etcétera. Yo sufrí mucho de ansiedad, particularmente en mi último embarazo fue horrible porque yo ya había, se había muerto mi segundo bebé, que afortunadamente aquí no vienen bebés muertos, ¿no? Porque yo ahí sí no aguanto. Me dio muchísima ansiedad cuando ya está la bebé y la escena del refrigerador y todo eso, pero que nuevamente nos habla de esta maternidad sola, desgastada, sin acompañamiento adecuado, etcétera, ¿no? Pero esto para hablar, pues, de que es relativamente común y casi nadie habla de eso, o bueno, pocas personas recientemente han empezado a hablar de, pues, la depresión posparto, la psicosis posparto, etcétera, ¿no? Que también son fenómenos que ocurren y que por el mismo mandato de maternidad idealizada es algo muy estigmatizado.
Y que se vive con culpa y en silencio, ¿no? Porque incluso, ¿no? Pareciera que, y era algo que platicaba ayer con una colega Maffer, ¿no? Pareciera que ella no siente culpa. Más bien, o sea, como que a lo largo del embarazo, porque incluso cuando está esperando la noticia para ver si sí va a ser mamá o no, se fuma un cigarro. Y durante el embarazo también se fuma un cigarro, ¿no? Y entonces está, e incluso cuando quiere mantener relaciones sexuales y su esposo le dice como, no, vamos a lastimar. Y ella dice algo bien bonito, bueno, bien tétrico, pero bien bonito, que es, todavía no hay bebé, hay bebé. Y entonces es como esta, como ambivalencia entre sí lo deseo, sí lo quiero, pero hay un rechazo, hay como una negación, como que hay algo que todavía no me termina de cuajar.
Claro. No, y reivindicar que sigue siendo mi cuerpo, o sea, no solamente soy esto, ¿no?
Y que no, como que no le cae realmente el 20 hasta que no pasa algo como tan cañón que es meter al bebé al refri, ¿no? Y que incluso en la película se ve así como que son unas manos siniestras, claro. ¿No? Que no es ella, sino más bien que es algo que se lo lleva. Y entonces ahí es cuando dice, no, algo de plano sí me está rebasando, algo sí no estoy como realmente como aterrizando. Claro. Y es ahí cuando pide ayuda, ¿no? Que ya había pedido ayuda antes, pero pide ayuda tal vez de las formas más estigmatizadas, o el último recurso, ¿no? Claro. El que era como el más sombrío, el que era como el más incierto. Pero justo en esta parte de, pues ya fui con el ginecólogo, no me resolví. Ya lo hablé con mi círculo cercano, ¿no? Que es mi suegra y mi esposo, y no me está resolviendo, ¿no? Pues vamos a las últimas consecuencias, y ahí es realmente cuando logran ayudarla. Sin embargo, está incluso, ¿no? Pensando también en la tía que le decía, segura porque vas a estar marcada de por vida, ¿no? Y creo que también es esto, ¿no? Es entender que cualquier proceso, cuando lo elaboras, de la forma en la que lo elaboras, obviamente esto es como una hipérbole por cuestiones de que es una película de terror, siempre te va a dejar una marca. Claro. No vas a ser igual.
Claro.
Incluso también es la metáfora muy linda que en este final, ¿no? Cuando le están curando las brujas y ella entonces, para empezar, todas las manosean, ¿no? O sea, como que todos estos entes terroríficos se apoderan de ella.
Que esa escena es una coreografía maravillosa, acompañada por el sonido, pero eso es danza, ¿no? Yo no sé quién haya coreografiado eso, creo que vale la pena que lo investigue, pero es una escena brutal, ¿no? O sea, cómo el movimiento es tan efectivo para generar horror, ¿no? Como estos movimientos y el sonido de los huesos tronando, ¿no?
Sí, y que incluso, ¿no? Se apoderan de ella, justo, y la misma coreografía te da así como esta sensación de terror,
y
de
es
cacería.
Es un monstruo, pero compuesto de varios
otros, de muchas
otros,
cosas,
¿no?
Y entonces podríamos leerlo de dos cosas, ¿no? Desde esta imposición social de todos quieren un pedacito de mí y todos esperan algo de mí, pero creo que también cualquier procedimiento quirúrgico es muy traumático. Incluso apenas estoy leyendo Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez.
¡No! ¡Qué cosa tan brutal! Oye, pero qué bueno que lo traes, porque siento que sí tiene...
Es muy...
O sea, sí comparte como muchos elementos del horror de Mariana Enríquez esta narrativa.
Y es que incluso Michelle Garza ya nos adelantó que va a empezar a hacer una... por ahí, un proyecto con algo de Mariana.
Órale,
entonces,
sería increíble.
Y que incluso, ¿no? Uno de los protagonistas, después de que lo someten como a un procedimiento medio extraño porque no sabe qué fue, dice, me siento manoseado. Y es que creo que los procedimientos quirúrgicos y sobre todo ginecológicos, por muy así objetivos, éticos, no hay forma de que no te sientas con este tacto intrusivo.
Claro, sí.
Y creo que era esta intrusividad que también es el embarazo.
Claro. Y que incluso nos remite a esto que hablábamos sobre lo medicalizado, ¿no? Versus estos procesos más comunitarios, etcétera, ¿no? En donde sí, de alguna forma es deshumanizante, ¿no? Estar en el hospital, pues creo que la mayoría de las personas hemos estado en el hospital. Es esto siempre donde eres un objeto de alguna forma, ¿no? Digo, en algunos lugares más que otros, pero se te revisan cosas sin decirte, ¿no? Recuerdo incluso momentos en mi primer embarazo, ¿no? Porque ahora tengo un doctor mucho más chido, pero que me hacían tactos sin avisarme. O sea, estaba ahí con estudiantes, ¿no? Y me decía, bueno, vamos a revisar, y yo, ¿en qué momento? ¿No?
Sí.
O sea, y yo tenía que saber que revisarme iba a ser un tacto, ¿sabes? O sea, que sale esto del tacto también en la película, ¿no? Que ella un poco lo sufre. Pero quiero volver un poquito a esto de no quiero decirle patologías, ¿no? Porque no nos gusta patologizar, precisamente, pero de estos fenómenos psicológicos, psiquiátricos, que sí ocurren y que también son muy característicos de un momento en donde no tienes una red de apoyo, en donde estás viviendo un momento extremadamente demandante para el cuerpo después de haber tenido un parto, en donde además tienes que cuidar a un recién nacido, que es la cosa más demandante y agotadora que yo he vivido. Incluso en todo el privilegio, insisto, y que además tienes fenómenos hormonales ahí, o sea, las hormonas están cambiando y hay momentos en donde sientes que no eres dueña de ti misma.
Y que incluso la química cerebral cambia después de un embarazo.
Totalmente.
O sea,
sí.
Se ha comprobado que tu cerebro es completamente distinto antes y después del embarazo. Y que además estamos viendo, no por poner psicosis, no por poner estas cosas, pero sí es cierto que si no comes, porque Valeria no estaba comiendo, o sea, Valeria no quería comer.
Sí.
Tenía náuseas, pero además, ¿no? Todo lo...
Y que aquí, perdón que te interrumpa, pero fue muy chistoso porque estaba viendo esto con mi pareja y ves que le hace un omelette, ¿no? Y entonces como que mi pareja dijo como, ay, qué rico, ¿no? Y cuando lo tira a la basura, él hizo como, ah.
Y eso yo como también dice mi novio. Y yo así de, pues no te dan ganas de comer.
Para. Y yo habiendo estado embarazada en ese momento en donde lo único que podía yo tomar eran galletas habaneras de estas secas y ¿cómo se llama? Y ginger ale, ¿no? Uh-huh. Nada más me pasaba. O sea, el haber olido ese omelette hubiera sido una tortura para mí. Entonces fue como de, ¡no! No. ¡Qué bueno que lo tiró! Sí.
Así, el huevo es lo peor que pudo haber hecho. Sí.
O sea, como, ¡uta! ¡Qué asco! ¿No? Pero bueno, perdón, continúa.
No, sí. Y es que es eso, ¿no? Esta parte de que tenemos factores físicos que por supuesto que íbamos a tener alteraciones de la percepción, ¿no? O sea, si no duermes, si ya llevas un rato tote sin dormir, si no estás comiendo bien, por supuesto que vas a empezar. Y además, ¿no? Que esta edición de sonido ayuda mucho. Uh-huh. Porque cuando, no sé si, por supuesto que nos ha pasado a todos, ¿no? Que no dormimos bien una semana y que en esos últimos días de cuando ya sentimos que nos vamos a quedar de cansancio, escuchamos hasta el alfiler que se cae en el otro lado.
Claro, y es de ya, por favor, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, también es esta parte, y retomando esto que decíamos como de la pareja, ¿no? De está haciendo todo lo que aparentemente es ideal, todo lo que de manual debería hacer, pero no le está atendiendo a ella.
Claro, porque de alguna forma ya no es ella, es la madre de, ¿no?
Sí, sí. Y que incluso, ¿no? Para poder hacer esta... Porque y incluso Michelle también lo decía, ¿no? Al final, spoilers, al final ella se tiene que reconstruir, ¿no? A partir de romperse, de que estos monstruos la rompen, ella se reconstruye.
Eso es la maternidad. O sea, suena cruel. Yo soy una mamá muy feliz. Siempre he disfrutado mucho mi maternidad. Fue una maternidad muy deseada. Pero sí es romperte y reconstruirte.
Y entonces, una vez que ella se rompe y está como viajezote que se echa con las brujas, ella se quema a sí misma por un montón de situaciones, ¿no? Pero uno, porque ella se está asumiendo como lo malo.
Claro.
Dos, y también se me hace muy lindo, porque ella, después de que se quema, se envuelve en la cobijita que ella misma iba tejiendo. Y es como este... Incluso hace como esta alusión a la Virgen de Guadalupe con la que iniciamos.
Y a la araña.
Y a la araña, sí. Y que entonces, volvemos, es depredadora, pero también es madre. Uh-huh. Y entonces, pensándolo como en, bueno, ya lo tejí, ya asumí esta ambivalencia que es ser madre, pero también depredar, asumo este rol de amor, de cobijarme a mí misma, y entonces lo mejor que puedo hacer es irme.
Claro.
Pero al mismo tiempo, yo siento que esto de recubrirse con el manto es recubrirse con su propio deseo. No le tengo que andar pidiendo a alguien externo, llámese la Virgencita de Guadalupe, llámese quien sea, para ser quién es lo que yo quiero. Y entonces por eso también llegué a esa conclusión.
La Virgencita de Guadalupe, su propia madre y las expectativas que le había puesto, etcétera,
¿no? Que eso ya lo rompió. O sea, eso fue cuando se sí. la destrozaron toda y entonces se tiene que reestructurar otra vez.
Uf, qué poderoso. Qué poderosa metáfora, ¿no? Y cómo volver a mí, ¿no? Y creo que también reconfigura un poco el abandono de la madre, ¿no? Creo que nuestra cultura de las cosas más severamente juzgadas es el abandono de una madre a sus hijos, ¿no? Porque precisamente se asume como algo totalmente contra natura, ¿no? Y creo que aquí de alguna forma nos presenta cómo hay casos en donde, pues bueno, quizás sí es lo mejor que puedes hacer por tu hijo o por tu hija, ¿no?
Incluso por ti misma, porque...
Por ti misma, y sí, y tú cuentas, o sea, no eres un cascarón solamente, ¿no? Y cosas como, a ver, en esta situación, ya que nos llevan al extremo de que metió a la bebé al refrigerador, ¿no? Pues sí, vemos que ella está tomando la mejor decisión para todas las personas involucradas, está volviendo un proyecto de vida que era su original proyecto de vida con la pareja con quien ella quería, ¿no? Fuera de este mandato heteronormado, etcétera. Entonces creo que nos presenta una narrativa no tan satanizada sobre el abandono de una madre, ¿no? Que aquí es de las señales más claras de cómo hay esta construcción patriarcal del mandato de maternidad, ¿no? Porque que un hombre se vaya es algo que se ha excusado históricamente de mil y un formas, ¿no? Recuerdo en este momento el clásico de vato hipster, que es On the Road, de Jack Kerouac, ¿no? Que creo que se llama En la Ruta o algo así. Pero es este libro clásico de la literatura que leen todos los hombres cuando dicen como, wow, yo quiero la aventura y tal, él deja a su novia embarazada, ¿no? Y lo hace ¿para qué? Para tener una aventura, para viajar, porque no quiere conformarse con el mandato de masculinidad de ser el proveedor, etcétera, ¿no? Y es algo que hemos aplaudido culturalmente, ¿me explico? Pero cuando es una mujer es algo hiper castigado, satanizado, lo más antinatural que puede pasar.
Porque, aquí, ¿qué pasó con el instinto maternal? Claro. Si se supone que pues naces con eso, ¿no?
Sí. Y me gusta mucho que se deconstruya esa parte, ¿no? Y que nos presenten una narrativa, pues, válida de, pues, no quedarte, ¿no? ¿Y me querías hablar? Perdón.
No, tú. Y que además, el no quedarte también puede ser la mejor decisión para todas las personas. Puede ser un acto de cuidado.
Sí, muy interesante. ¿Querías hablar un poquito de tu experiencia como psicóloga, platicando con madres, etcétera, y cómo la película te recordó algunos aspectos de esto, ¿no?
Sí, en el laboratorio, pues justo, ¿no? Evaluábamos y ya después hacíamos como una breve intervención. Y no saben lo común que es tener este tipo de pensamientos intrusivos, ¿no? De, estaba bañando al bebé y de la nada, así como me dieron ganas de ahogarlo. Pero creo que también es entender que justo estos pensamientos intrusivos no nos hacen malas madres, ¿no? Que incluso pueden llegar desde un lugar de angustia, ¿no? Claro. Como estamos con esta exigencia, tengo que ser la mejor madre, tengo que ser la madre excelente, pues nuestro propia mente como que nos juega chueco y entonces vamos a hacer todo lo contrario, claro. ¿No?
No, y recordemos que son momentos extremos de cansancio y de desgaste y de soledad, ¿no? Por eso es que es tan relativamente común que se olviden a los bebés en el asiento de atrás, ¿no? Del coche, y hay muchas muertes de infantes así, ¿no? ¿Por qué? Porque estás más allá del bien y del mal y no hay redes de apoyo.
Sí, y que incluso, ¿no? Lo podemos ver con Valeria, que aparentemente no siente culpa, pero es porque no está ahí. O sea, no porque sea, y estoy haciendo como comillas, uh-huh, lo más que es paso comillas, mala madre, uh-huh, sino más bien porque ella está atravesando por su propio proceso y que está teniendo un montón de problemas de adaptación y que además le están reactivando un montón de duelos que no ha procesado, de expectativas, uh-huh, que todavía no ha elaborado porque no ha tenido con quién elaborarlas.
Claro. No, y todo el proceso físico que es el embarazo, ¿no? Que esto es una metáfora maravillosa de cómo dejas de ser dueña de tu cuerpo por lo rápido que cambia, ¿no? Este momento en donde el calambre, ¿no? Donde ella ve que la huesera le truena el pie. En fin, o sea, ¿cómo se muestra esta metáfora del horror de muchos de estos cambios que sí son cambios difíciles y sí son procesos complejos?
Y ¿no? que ocurren, ¿no? Y que además creo que el horror corporal en la maternidad, o al menos las películas de terror que hablan de la maternidad, uh-huh, hay bastantes ejemplos. Y creo que claro, hay bastantes que no ejemplos también eso, por ¿no? algo.
O sea, sí, tenemos a la clásica Rosemary's Baby, ¿no? Que justo, pues, hay algo que está mal con su bebé, ¿no? Y es brillante porque en la última escena no vemos, pero hay algo que le horroriza más allá del bien y del mal con su bebé, ¿no? Pero hay también todo este horror relacionado con qué es lo que está dentro de mí y por qué lo siento tan ajeno, ¿no? Que es algo que pasa aquí también.
Sí, porque... Y se va instaurando y la película está bonita en el sentido de cómo lo explica, porque pues es un tema como un poco complicado y que creo que es importante también darle visibilidad de cómo desde un principio hay estos problemas de apego, ¿no? De... No hay bebé, pero sí hay bebé, pero esto está aquí, pero no estoy aquí del todo, ¿no? Y entonces continúa tal vez haciendo cosas que no debería hacer esta embarazada, pero además tiene esa exigencia de tienes que hipercuidarte, ¿no? Y que además termina en después cuando ya tiene el bebé y ella no lo voltea a ver. Y eso, digo, hablándolo ya como no en una cuestión de diagnosticar, pero sí más bien que sí es un síntoma importante o como una cosita que debemos ver, una pequeña red flag cuando estamos evaluando el vínculo materno-infantil.
No, y sobre todo no asumir que es algo que viene naturalmente, ¿no?
Sí, y que no pasa nada. O sea, que hay mamás que no quieren ser mamás, que hay mamás que están teniendo problemas de adaptación a la hora de tener un hijo, uh-huh, y que eso no está mal. O sea, no significa que haya
claro,
mal.
Claro, no juzgarlo desde este lugar del mandato de maternidad, ¿no? Que creo que es de lo que más anclado tenemos todavía, ¿no? Yo lo constato en todos los grupos en donde doy talleres, etcétera, donde vemos, siempre pregunto, ¿no? Grupos de personas que no necesariamente son expertas o expertos en temas de género, sigue siendo como el componente más fuerte asociado a las mujeres este mandato de maternidad. Como de, a ver, puedes ir al espacio, puedes ser ministra de la corte, pero no descuides a tus hijos, ¿no? Creo que eso es algo que precisamente porque lo tenemos tan idealizado, ¿no? A través de precisamente la religión, la Virgen María, etcétera, es de las cosas más difíciles de cuestionar, ¿no? Y creo que la película abona a que podamos cuestionar esto y tener una conversación honesta y decir, pues no siempre el embarazo es precioso, no siempre la maternidad es preciosa. Tener un recién nacido es de las cosas más difíciles que existen, de las cosas más cansadas, desgastantes. ¿Y cómo hacemos que lo sea menos? Porque si nos tapamos los ojos para decir esto es precioso, perfecto, etcétera, justo seguimos desatendiendo estas necesidades emocionales, afectivas y de cuidado, ¿no? Una vez que ya está ahí el bebé, que pues es algo que podría ser mucho más comunitario, mucho menos solitario, etcétera, ¿no? Y claro, ahí el rol del papá, etcétera. Pero no es solo una cosa de que el esposo le entre más, ¿no?
No, sino más bien es esta onda de, como estoy tan estigmatizada y además ya traigo este estigma, no solamente como mujer culturalmente, sino en la historia familiar, ¿no? De que tú no eres la adecuada, tú no eres la apta, y que incluso se logra muy bien cuando ella tiene como este punto de quiebre y quema la cuna porque ve que el ente rompe la cuna y entonces ella le prende fuego. Y entonces hace una metáfora muy linda porque ese nido que ella había hecho con sus herramientas, que ella había hecho con sus habilidades, resulta que no es apto y claro, entonces tiene que ceder al que quería la suegra. Porque el de la suegra sí, sí es apto. Porque sí, la forma de maternar sí, de la suegra,
qué
fuerte, de anidar,
qué fuertes
figuras, ese sí es el apto. Sí. Ese sí es el apto. Sí. El de ella no. Tienes por X o Y situación, porque tenía esta sombra oculta, por lo que sea.
Sí, totalmente de acuerdo. Y que al final eso hace que no puedas maternar en tus términos, ¿no? Que creo que es una de las cosas también más abrumadoras, por lo menos en mi experiencia de la maternidad, ¿no? Y aquí me desnudo un poquito. De las cosas más difíciles en mi maternidad fue la expectativa de que yo tenía que recibir visitas, atender a la gente, ¿no? O sea, era un momento en donde todo en mi cuerpo me pedía estar en casa, estar totalmente quizás en pijama, quizás desnuda, quizás, o sea, porque mi primer hijo nació en abril, entonces ya hacía mucho calor, poder estar con la casa hecha un asco y simplemente hacer un capullo con mi bebé y también con mi pareja, ¿no? Y fue una experiencia que nos fue robada por una familia muy invasiva, ¿no? En donde pues ellos también tenían la ilusión, y lo entiendo, ¿no? Del primer nieto, del bebé, ta, ta, ta. Entiendo que sus intenciones eran las mejores, pero que no es un acompañamiento de cuidado, que no es un acompañamiento de comunidad y de ayuda y de apoyo, ¿no? Sino que en la mayoría de los casos, no digo todos, es un acompañamiento de vamos a ir a socializar y a conocer al bebé y más te vale que la casa esté impecable y que tengas cafecito y galletitas para todo mundo, ¿no? Y hay gente que cuando comento eso me dice como, ay, qué sangrona, qué maleducada lo de las galletitas. Pues esa gente claramente no sabe o no ha vivido una experiencia como fue la mía, ¿no? De querer realmente estar en este capullo con mi bebé y con mi pareja y de no tener que, o sea, ya una experiencia tan totalmente ajena, ¿no? Nueva en tantos aspectos, tan demandante, ¿no? Que encima de tengas que atender socialmente o mantener las apariencias, etcétera, ¿no? Fue algo muy doloroso para mí.
Y que incluso, ¿no? Volvemos otra vez como esta metáfora de las manos, ¿no? De todos me piden claro, algo, o sea, soy todo menos yo. O sea, ahora tengo que ser como la Pues la casi hostess, la host sí. Especial, y además como chutarme los videos de Marta de baile, ¿no? De etiqueta, ¿no? Para tener
así... No vayas a sacar la lata de refresco.
No. Y cuando, o sea, me pongo a pensar, digo, yo nunca he estado embarazada, pero sí he estado en situaciones tanto físicas como emocionales bien complejas, o sea, claro. Donde de plano mi cuarto está hecho patas para arriba porque no tengo ni la menor así, pues... Para empezar, no quiero ni físicamente ni mentalmente puedo, ¿no? Entonces, un embarazo, ¿no? Donde todo te duele, donde todo te exige, donde te estás adaptando, te estás readaptando, te estás reconstruyendo. Y además, así como ponte bonita y ponte chapitas y además.
Y aparte la lactancia. O sea, recuerdo mucho esta violencia de estar intentando amamantar, ¿no? Que es algo que tiene que ser prácticamente continuo los primeros días. Y que tienes los pezones sangrantes, ¿no? Que lo vemos en algún momento donde Valeria se pone hielo, etcétera. Físicamente estás destruida, ¿no? Yo tuve una cesárea, entonces es literalmente como esto del pollo abierto, ¿no? Recuerdo que era tan importante para mí el tema de la lactancia. Y estaban ahí integrantes de mi familia, hombres, ¿no? Tíos, etcétera. Donde constantemente era, pero tápate, ¿no? ¿Sabes? O sea, uh-huh. Encima, como, qué vergüenza esto, ¿no? Me acuerdo que llegaban en momentos en donde al fin habíamos logrado dormirlo, ¿no? Y pues lo que te dicen es duerme cuando duerme el bebé, pero no, había que atender a estas personas. Y no solo eso, sino que, claro, vienen a ver al bebé y entonces hay que pasarlos al cuarto. Y si el bebé se despierta con los pasos, el acercamiento, etcétera, vale gorro, porque es más importante que vean al bebé a que puedas tú... descansar o que el bebé pueda agarrar una rutina, ¿sabes? O sea, sí es una experiencia en donde la mamá no cuenta para nada. O sea, lo recuerdo en mi embarazo, pero mucho más en esos primeros días de, insisto, desde todo el privilegio, amando, conectando con mi bebé desde el principio, que hay muchas mamás que por muchas razones, y esto también es normal, no conectan con el bebé. Yo conecté, afortunadamente, insisto, en un contexto de mucho privilegio, y aún así recuerdo esos días como infernales, ¿no?
Porque además, no estás siendo tú, o sea, la prioridad claro. No eres ni tú ni claro, el bebé.
Claro,
o sea, claro. Y incluso aquí nos deja ver lo complicado que es el acompañamiento, que se ve muy bien en la película con este marido, ¿no? Porque sí la está acompañando, ¿no? Uh-huh. En este caso, tu familia con todo el amor del mundo te quería claro. acompañar, pero en realidad no te estaban acompañando como claro. tú lo necesitabas. Claro. Y creo que ahí, digo, no sé si fue cierto, pero... cuando hace como este zoom al papel tapiz, creo que es una referencia, y igual mi novia me dijo, al tapiz amarillo, que es un cuento de Charlotte Perkins Gilman.
Y yo creo que sí, porque creo que no hay nada gratuito en esta película. Esos detalles son muy bien cuidados. Por ejemplo, yo no sé nada de plantas, las mato todas, porque mala madre. Pero me dijo mi novio, que es experto, el señor de las plantitas, y tiene muchísimas plantas en su departamento, que la mayoría de las plantas que veíamos se llaman mala madre.
Sí.
Entonces, pues, justo me pareció como muy cuidado ese tipo de detalles.
Porque además, ¿no? En las malas madres lo que hacen es que tienen como este esquejito y lo avientan. O sea, de que, ¡ay! El esquejito empieza a crecer con las raíces.
¡Ándale!
Son de esas plantas ya. que solemos ver como mucho en estos como cafeterías, ¿no? Sí. Que ves así como... Y que no me acuerdo. Igual ya estoy como muy alucino. Pero creo que también se les llama como arañas. O tiene que ver algo con un arácnido. Okay, hay otro nombre. Es como mala madre o...
Sí.
Algo, planta de araña, algo. Creo que chistoso, en inglés es, ¿no? Spider plant. Creo sí. que en inglés es spider
wow.
plant.
¡Wow! ¿Pero este cuento de qué trata? Volviendo
este
a lo que
cuento
habías dicho.
Justo habla de... de una... Me recuerdo incluso hasta Mother, de Aronofsky, porque...
Oy,
sí,
otra. No, yo odié esa película. Sí me pareció muy pretenciosa, perdónenme. O sea, creo que se presta para el análisis, pero es una película demasiado solo hecha para...
Para farolear, sí.
O sea, como que tiene que haber un balance entre esta parte que estamos discutiendo, que es la metáfora y la profundidad y las reflexiones, y la parte de, pues, sí tener una narrativa entretenida. Y Mother se sufre.
Sí, o sea, se sobreutilizó estas cosas, sí. Y que yo la sufrí, pero porque yo empecé en la pandemia a tener sueños, así como que se metían un montón a mi casa con Mother, ¿no? Pero me recuerda esto porque es un matrimonio, es una pareja que se muda como una nueva casa, y entonces en esta nueva casa lo que pasa es que ella ve el papel tapiz porque dormían como en el antiguo cuarto de unos niños. Ella ve el papel tapiz amarillo y no le gusta. Y además, ella sufre de una enfermedad, está contada en primera persona, sufre de una enfermedad que nadie le dice. Su marido y su hermano son médicos. Y entonces, ellos la cuidan, pero ellos toman decisiones claro. por ella sin realmente escucharla, ¿no? Y entonces, okay. le prohíben cosas, le dicen qué hacer, pero nunca la escuchan. Y creo que por eso también se me hace muy lindo, porque pareciera que en su núcleo familiar cercano están ahí, ¿no? Porque en este caso, en el cuento, su esposo y su hermano estaban como muy al pendiente de ellas, pero no le estaban escuchando.
Claro.
Y entonces es como esta enfermedad que tiene y que la hace sentir mal y que la incapacita, que incluso creo que también es una muy buena metáfora al embarazo, que no se tiene que ver necesariamente como una situación incapacitante.
Claro.
Y que incluso en esta misma sociedad y en esta misma cultura es como, no, está embarazada, que no haga esto, que no haga aquello, sí. que no.
No, y que se llama, por ejemplo, incapacidad ante el IMSS y el ISSSTE, cuando tramitas tu licencia, digamos, para que te paguen tu sueldo, se llama incapacidad.
Sí, pero pensemos también como en estos embarazos incapacitantes,
claro.
desde el día 2 que te enteraste sí. que estabas embarazada sí, sí, y sí. que entonces ya no puedes hacer nada. Y que independientemente de que sea de riesgo o no, tú lo vives con mucha angustia porque ya no es
sí.
cuidarme yo. E incluso, ¿no? Volvemos retomando a la película, que es también algo que dice el cuento, ¿no? Esta incapacidad de soberanía sobre mi propio cuerpo, porque yo ya no soy capaz de tomar las mejores claro. decisiones. Yo no soy la apta.
Y que es algo que cuando hablamos de discapacidad, ¿no? O sea, que aquí hemos tenido como varias citas sobre discapacidad. Es una narrativa particularmente destructiva para las mujeres, ¿no? Porque históricamente hemos sido infantilizadas, hemos sido tratadas como menos que, como personas que no tienen capacidad jurídica, etcétera. Entonces, todos estos imaginarios, ¿no? También vienen de eso, ¿no? Y que también se nos excluyó históricamente de muchas profesiones. Porque justo te embarazas, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a poder ser médica, ¿no? Si un médico tiene que estar parado mucho tiempo, ¿no? Desde muchos prejuicios que poco a poco se han ido venciendo, ¿no? Pero creo que sí ese es un tema muy interesante ahí, ¿no? Yo la verdad es que, y ya un poquito para cerrar, viví mi primer embarazo muy bien, ¿no? Porque estaba yo en la ignorancia de todo lo que podía pasar, ¿no? Mi segundo embarazo fue un buen embarazo, pero pues mi bebé desafortunadamente murió, Lorenzo. Y mi tercer embarazo, después de mi primer embarazo, esos primeros días con el recién nacido y con este tema de la familia, etcétera, fueron muy duros, ¿no? Incluso creo que fueron, o sea, sí hubo un momento en donde tuve, no depresión postparto, pero sí sentí este bajón, ¿no? Lo que le llaman el baby blues, y me sentía totalmente desesperada, perdiendo la cordura, ¿no? Con mi primer bebé. Con mi tercer bebé tuve un embarazo de horror, ¿no? Y en ese sentido identifico mucho con la película. No desde este lugar de no sentirme vinculada con el bebé, pero sí desde un temor absurdo, porque pues yo ya había tenido un antecedente, ya se había muerto mi segundo hijo, y entonces pues aquí estaba yo en un nivel de ansiedad brutal, ¿no? Debí ser medicada, no lo fui. También por un estigma a los medicamentos que no debe de haber, ¿no? Muchas veces no se les receta a las mujeres medicamentos psiquiátricos por el tema de lactancia, ¿no? Entonces, otro ejemplo en donde se privilegia al bebé versus la salud de la mujer, ¿no? Lo he visto muchísimas veces.
Y que incluso, ¿no? Si se supone que es algo que es muy común, ¿no? Que necesitamos atender psiquiátricamente claro. a las mujeres
sí.
porque el departamento de farmacia y de psiquiatría no están haciendo investigaciones que tengan que ver sobre
claro,
eso, ¿no?
Claro.
Sobre fármacos que ayudan a la mamá a mejorar su calidad de vida sin que afecte la
claro.
lactancia.
Justo, ¿no? Y que incluso sí hay medicamentos y no son recetados, ¿no? Porque no, vas a lactar. Pues sí, pero esto no necesariamente interactúa negativamente con la lactancia, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas así que siento que justo desde este lugar patriarcal no han sido lo suficientemente, o sea, desde la psiquiatría. Y por otra parte, bueno, nada más terminando con mi historia, con mi última bebé, ya pude poner más límites, ¿no? Al momento de que nos fuimos a casa, ¿no? Y pude también comunicar mejor, oye, ¿vas a venir? Si vas a venir, por favor, échame la mano con esto, ¿no? Y no quiero recibir visitas hasta tal día, ¿sabes? O sea, como que pude ser un poco más asertiva. Por supuesto que mi familia dice que fui una grosera, chocante, insoportable, ¿no? Pero pues hice lo que tenía que hacer para cuidarme a mí en ese momento, que es algo que, pues desafortunadamente, no se nos enseña que es válido hacer. Pero bueno, no sé si tú quieres decir algo más ya para cerrar.
Pues solamente agradecer el espacio. Agradecer sobre todo porque este fue un trabajo en conjunto, la verdad. O sea, como que yo sí tenía muchas ideas, pero Mafer me ayudó muchísimo a estructurar, que Mafer es una compañera y colega lindísima, que igual es psicóloga, y psicóloga perinatal. Uh-huh. Y pues eso, ¿no? Creo que no hay que tenerle miedo a hablar de los temas tabú. Creo que entre más demonicemos esta sombra que todos tenemos, más se va a manifestar en otras cosas, claro, ¿no? Porque creo que podemos llegar a tener pensamientos intrusivos, podemos llegar a tener pensamientos que no nos gustan, sentimientos que no nos gustan, ¿no? Pero si los escondemos, para empezar, no tenemos control de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y es como si nos enojáramos por estornudar, ¿no? Así de que, uh-huh, es que estoy estornudando. Uh-huh. Pues es algo en el ambiente que te está, claro, generando esta reacción, ¿no? Y entonces, para empezar, dejar de calificar como esto es lo que tengo que sentir, esto no es lo que tengo que sentir, esto es lo que tengo que ser, esto no es lo que tengo que ser, esto es lo que tengo que pensar, esto es lo que no tengo que pensar. Dejarte, en la medida de lo posible, porque es imposible, más bien darnos chance de comunicarnos a nosotras mismas y después tener estos espacios, claro, para comunicar.
Y desde un lugar de no juicio.
Sí.
Que creo que todo esto de la maternidad y el mandato de maternidad tiene muchísimos juicios que son dañinos sobre si soy buena o mala madre, sobre si conecté o no conecté, sobre si pude lactar o no pude lactar. Soltemos eso de una vez por todas para el bien de todas las mujeres que quieren ser madres y las que no.
Y que veamos, ¿no? La maternidad como un proceso de muchos cambios, claro, donde se nos requieren un montón de herramientas emocionales, sociales, físicas, ¿no? Y que incluso, pues hay que darle este como reconocimiento a esta chamba que se tiene que hacer como madre, uh-huh, con todo y sus, pues tal vez, lados que no nos encantan, ¿no? Claro. Y que como es un proceso tan complicado, por supuesto que podemos desarrollar ciertas situaciones que nos pueden rebasar.
Claro.
Y que no son ajenas al rebaso y que más bien reconocer esto que, claro, nos está rebasando.
Y quizás eso nos permitiría soltar un poco de culpa, ¿no? Que es de las emociones más fuertes cuando eres madre, ¿no? Porque siempre tienes culpa, ¿no? Si estás haciéndolo bien, si eres demasiado cercana, pues entonces lo vas a sobreproteger. Pero si no, vas a ser una madre ausente. Pero, o sea, todo el tiempo hay mensajes, porque justo hay este ideal que no existe de la maternidad, en donde todo el tiempo creemos que lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces creo que hay muchísima culpa asociada con la maternidad. Por una parte, soltar esa culpa, y por otra parte, lo importante es que es tener una crianza acompañada y hacer comunidad, ¿no? Creo que el pensar que nacemos sabiendo y que esto es un instinto, ¿no?, es en detrimento de generar redes con otras madres, ¿no?, de pensar en nuevos modelos más comunitarios de crianza, porque claro, yo lo debería de estar haciendo sola, ¿no?, y tú cuida a tus hijos. Pues no, se vale pedir ayuda, se vale que entre muchas personas nos repartamos el trabajo de cuidado, etcétera, ¿no?
Sí, y que incluso esto, ¿no?, mientras más abracemos todas estas emociones por las que vamos a atravesar, porque es un problema, bueno, no es un problema, es una situación, uh-huh, de muchas adaptaciones, una exigencia, uh-huh, creo que nos va a ayudar justo a que reconozcamos cómo estamos llevando ese proceso y que nos permita entonces, pues, cobijarnos, ¿no? Y también darnos chance de recibir ayuda y de pedir ayuda.
Claro.
Porque a veces por este mismo estigma y por esta misma culpa que sentimos, nos cerramos, ¿no? Y decimos como, yo soy la que estoy mal, yo soy la que soy mala madre. Cuando no necesariamente es así, las mujeres que están embarazadas y que van a ser madres y las personas que están embarazadas y que van a ser madres, al final de cuentas, también es una cuestión que ellas están atravesando por un proceso, como individuas.
Sí, y creo que esto que dices de... justo remite como a la praxis y a la metodología feminista, ¿no? Si yo me cierro y pienso que soy yo, ¿no? Pierdo de vista lo estructural, ¿no? Y pierdo de vista todos estos mandatos que están diseñados, ¿no? Que son patriarcales y que son capitalistas y que son, por lo tanto, individualistas, que me están haciendo sentir también así, ¿no? Y lo importante también que es visibilizar esas dinámicas, ¿no? Hemos hablado mucho de mujeres, obviamente también incluimos a las personas con capacidad de gestar, ¿no? Incluyendo hombres trans, personas no binarias, etcétera, pero pues la protagonista de esta película es una mujer. Pues bueno, muchas gracias, Dani, por
muchas
estar aquí
gracias.
Hoy. Me encantó platicar contigo, creo que fue una plática súper rica. Y pues si quieres, déjanos tus redes para poder seguir en contacto.
Sí, me pueden seguir, sobre todo en Instagram y en Twitter como Canción de Bruma. Es una miscelánea de un montón de cosas. No les prometo solamente hablar de salud mental perinatal, pero pues ahí podemos cotorrear.
Perfecto, y ustedes ya saben que pueden encontrarme en el Twitter con @jimavalos con J y en el Instagram @jimena_avalos_c. Y no se olviden seguir las redes de Antifaz Política, donde van a poder encontrar muchos otros contenidos muy chidos. Hasta la próxima.
Estética Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.